dulce perfecta gracia.
La mañana. La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Esto es La Mañana en Sevilla de COPE. Os habla Paco Robles. Es un placer. Y empezamos, como siempre, uy, por Dios. El ceceo. Bueno, empezamos como siempre. O como diría, empezamos como actualizando la información. Irene Ramos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primera de las tres jornadas de luto oficial en la localidad de Marchena tras la muerte de una vecina de 42 años presuntamente apuñalada por su marido.
El marido de la fallecida se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial tras salir del hospital de Osuna, donde fue trasladado al haberse autolesionado tras supuestamente apuñalar a su mujer. Con el fallecimiento de esta mujer son ya dos las que han muerto por violencia de género en la misma semana en la provincia de Sevilla.
Y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha participado este mediodía en un minuto de silencio en repulsa por las últimas víctimas de violencia de género y para condenar los atentados de París.
Espadas ha pedido a todos los sevillanos que se unan en la necesaria reflexión de entender que la vida en sociedad debe ser una vida de respeto mutuo y tolerancia. El alcalde asegura que no se han producido de momento instrucciones acerca de un refuerzo de la seguridad de la capital hispalense tras lo ocurrido en París, pero explica que las fuerzas de seguridad del Estado trabajan también aquí en Sevilla, extremando el control en los puntos básicos de seguridad e infraestructuras.
Y el fin de semana ha sido terrible. Tres mujeres asesinadas. Tres. Bueno, y después de lo de París, que ha sido, bueno, pues un aldabonazo. Después hablaremos algo de esto porque, y es una reflexión mía muy particular, pero creo que es bueno compartirla. En Sevilla, y no voy a señalar nada, para que no piense la gente que encima está señalando, pero en Sevilla hay algunos problemas por ahí, que estamos en otro mundo, a ver si nos enteramos de una vez, que esta ciudad no es la ciudad de los años 50 ni de los años 60, que esto es otro mundo, es otra época, tenemos otras amenazas, y no podemos estar ahí que si un minutito en la campana, que si una silla, que si un cambio de recorrido, mire, y no vamos a señalar. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Lo mismo que está pasando en el fútbol, lo mismo que está pasando en determinado... Y a ver si nos enteramos en esta ciudad, nos quitamos la venda, nos quitamos las orejeras y vemos que lo que ha pasado en París puede pasar en cualquier parte. Y un abrazo, por supuesto, a todos los franceses que viven en Sevilla, al consulado francés, y toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño hacia ellos. Además, por último, hoy se ha presentado la 15ª edición de la Gala de la Esperanza organizada por la Asociación Española contra el Cáncer.
La gala benéfica será celebrada el próximo viernes con una cena en el Real Club Pineda de Sevilla para recaudar fondos destinados a la ayuda a los enfermos y a la investigación para luchar contra esta enfermedad. Las entradas para colaborar con esta causa solidaria se pueden adquirir en el número 89 de la calle Virgen del Valle, en Los Remedios.
¿Qué tiempo tenemos para hoy?
Bueno, pues tiempo muy estable en Sevilla. Según la previsión, vamos a tener una jornada de cielo poco nuboso. Eso sí, se pueden ver en algunos momentos intervalos de nubes, pero serán nubes altas. Viento flojo variable y una temperatura máxima rondando los 22 grados en Sevilla capital.
Esto ya no es buen tiempo,
¿eh? ¿Ah, no?
Esto ya, para mí no, Amalia Fernández Lerida, buenos días.
Buenos días, Paco, buenas tardes.
¿Esto es buen tiempo para ti?
Esto no es buen tiempo para mí, ni yo creo que esto sea natural, y esto es un síntoma más del calentamiento global al que vamos. Bueno, cada vez se retrasa más el invierno.
Pues aquí tiene que llover, pues la atmósfera está ya, bueno, y en Madrid no digamos, en Madrid
aquí
está
que llover, pues... Y aquí hay que tomar medidas y plantar árboles y hacer otro tipo de cosas. Claro, eso electoralmente no da rendimiento.
Tiempo 22 grados de máxima.
Sí.
¿Y el tráfico?
Pues el tráfico, normalidad. Se circula con fluidez por toda la ciudad.
El pitido. Además siempre pita igual, tío. Yo creo que es un tío el que pita. Mujeres no suelen pitar.
No. Son más... Las mujeres damos gritos.
¿Qué sumario tenemos para el programa de hoy?
Pues te cuento, hoy hablamos del caso Consa, una estafa piramidal cuyo presunto responsable se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel, aunque ha sido suspendido el inicio del juicio que estaba previsto para hoy. Enseguida lo contamos con más detalles. Además, hablaremos con el presidente de los hosteleros sevillanos, Pedro Sánchez Cuerda, porque sigue adelante la Sevilla Tapas Week, que ya ha celebrado su primer fin de semana y queremos saber cómo ha ido. Y hoy hablamos también de tecnología, de toros y tendremos tiempo para escuchar los sabios consejos de nuestra psicóloga.
Todo eso y más aquí en la mañana de Sevilla en COPE. ¿Y a qué hora regresa Irene Ramos?
Pues a partir de la 1:05 estaremos de vuelta con más noticias.
Con más noticias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora es el momento de Clínica Dental Queralto. Implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento hasta en 36 meses sin interés. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuérdalo bien, no son franquicia.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5:30 y a las 8:30 de la tarde en la Sala Joaquín Turina. Antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28, junto Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
A las 12:37 estamos al habla con mi querido Félix Machuca. Félix, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Se ha suspendido hasta el jueves el juicio contra el dueño de la inmobiliaria Consa, José Salas Burzón, por el fallecimiento de un familiar del fiscal. La magistrada ponente en el juicio será la juez... A ver si adivinas el nombre, Félix Machuca. Es una juez que la ve Viera, la ve Chávez y sale corriendo.
No, no me sale, tío. No me sale, profesor. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿A la qué?
A la Alaya.
A la de una, a la de dos y a la de Alaya, ¿no?
Mercedes Alaya. Lo de corriendo es poco. Recordamos que José Salas Burzón se enfrenta a 13 años de cárcel por delito societario de insolvencia punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación con a la quiebra de su empresa, Consa, que fue declarada en concurso con, ojo al dato que diría el maestro García, 1.658 acreedores. O sea, esto no es que tú le debas al cuñado, no, 1.658 acreedores.
Medio Sevilla.
Y un déficit patrimonial, ojo, de 87 millones de euros. Evidentemente nosotros no vamos a hacer ninguna cábala porque es la justicia la que tiene que pronunciarse en el caso. Pero Félix Machuca es un veterano, vamos a decir veterano periodista, casi fundador de...
del periodismo con plomo,
con ese sí, empezamos con veterano y fundador, seguimos con soberano y seguimos con 501 y... ¿Cómo fueron aquellos? Porque todo esto, Félix, yo creo, corrígeme si no estoy en lo cierto, yo creo que todo esto viene, estas estafas piramidales, esto viene de esa época del pelotazo, del dinero fácil, de las cigalas en las casetas de feria, esa época en la que parecía que vivíamos, no sé, que el maná era algo diario.
Bueno, yo creo que es un hombre que sirve como símbolo de aquella época donde se gastaba lo que no se tenía y nos creíamos todos que teníamos lo que no teníamos, no, pues lo que no producíamos. En definitiva, desde el 92 para acá, estuvimos viviendo en colchón de mostachones, como decía, de mostachones de oro, como cantaba el Pari, ¿no? Porque el dinero corría, nadie sabía muy bien por qué, porque evidentemente España seguía teniendo los mismos recursos de siempre, pero el caso es que nos instalamos no en el bienestar, sino casi en el lujo persa. Y el señor Bursón es un símbolo de aquella época, donde los perros se ataban con longaniza. Yo, tú has dicho algunas pinceladas de aquella época. Pero
pinceladas yo, al centro.
Pinceladas al centro. Yo te daría algunas más. ¿Tú te acuerdas de las cómo se pusieron de moda las casetas de feria con aire acondicionado y bandejas de langosta y de cigala como si fueran, bueno, lo que sustituyendo lo que había sido durante toda la vida de Dios una caseta de feria, que eran las bandejas de tortilla de pimiento y de montadito, ¿no? O de pringa. Luego estaban las casas en el Rocío. Yo he conocido, Paco, y tú también las habrás conocido, como símbolo testigo de aquella época, donde en casas en el Rocío con más habitaciones que la cadena NH junta, ¿no? O sea, era una barbaridad de habitaciones y lo que allí venía y de dónde venía y a lo que venía, ¿no? Luego estaba la moda de lucirse y dejarse ver. Tú no eras nadie si no estabas, y para estar tenía que estar en Semana Santa, no en los barcos, sino en uno de los barcones más caros de Sevilla.
Y con catering,
eso es lo que te iba a decir, donde se pagaba 2.000 euros por una maceta, ¿vale?, con derecho a barcón, y luego detrás tenía tu catering, tu buffet. Y luego también tenía otro de esos símbolos, era dejarse ver los toros. Acuérdate, la gente lo que pagaba.
Por las barreras se han pagado aquí.
En las barreras se han pagado verdaderas obras de metro, ¿eh? Verdaderas obras de metro se han pagado por dejarse ver una barrera. Y así podríamos definir aquella época buscando un símbolo o un logotipo. Pues yo creo que el logotipo fue el ladrillo de oro, Paco. Todo esto vino aquí en Sevilla con el tema del ladrillo de oro, y todos hemos tenido un amigo que tenía un terrenito en el Jarafe o por ahí, que al final el tío se convertía en promotor y construía lo que fuera para construir, como están ahora en el Jarafe, la mitad de aquellas viviendas construidas, pues muerta de pena y siendo solamente una alegría para el sindicato del cobre de Rumanía, ¿no?
Y si hacemos sociología sevillana hispalense, guión hispalense, José Salas Burzón, que va a ser juzgado, todavía es presunto inocente, ¿verdad? Tú ves que hasta que no haya condena firme, evidentemente, pero bueno. Pero él creó esta empresa. Además, esos signos ostentosos, gran casa sevillana en Javier Laso de la Vega, que todavía está la huella de la placa, ya no está la placa.
La placa, exactamente.
Hermano mayor de una cofradía sevillana.
No podía faltar.
Rey mago en la cabalgata.
No podía faltar. Esos son todos.
Caseta en el Rocío, caseta de feria.
En la hoja de ruta para ser alguien en Sevilla.
A ver, Amalia Fernández.
Siempre partiendo de una situación, digamos, incómoda o irregular.
Tenemos aquí a nuestra compañera Amalia Fernández Lerida.
Buenas tardes, Feli. Hola, me alegro mucho de oírte, hijo.
Yo también, hija. También a tus pies.
Ay, muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, hijo. Bueno, yo es que estoy escuchándote, por supuesto, estás diciendo el Evangelio, estás describiendo no un personaje, sino muchos que pululan por la sociedad sevillana. Y todo esto es producto no solo ya de la falta de medios humanos y materiales que hay en los juzgados, porque esto se está dilatando muchísimo, sino porque no hay un verdadero cuerpo de inspectores. Vamos a ver, cuando una persona tiene estos símbolos de ostentación que no se sabe de dónde viene y cómo viene, ¿por qué no se le investiga? ¿Por qué solo se investiga el currito que tiene una nómina? ¿O al que no paga una multa de tráfico? Pregunto. ¿Eh? Eso es lo que falla en España, los inspectores. Por eso se van también los capitales fuera. Y hay blanqueo de capitales. Y ya no digamos lo que tardan las causas en los juzgados. ¿Eh?
O sea, yo una cosa que me pregunto, al hilo de lo que estás diciendo, Amalia, y te paso la pregunta a ti, Feli. ¿Cómo una empresa dada de alta en todos los registros en Hacienda, ¿cómo una empresa se permitía el lujo de dar un 20% de beneficio cuando eso es imposible?
Yo te puedo preguntar.
Solo es posible con una estafa piramidal. Es posible con una estafa piramidal.
Te puedo hacer la pregunta al revés yo también, ¿no?
Venga.
¿Y cómo es que hay tanta gente, tantos incautos, que caían en una tentación tan evidente? Porque antes de esto había pasado lo de los sellos.
Sí.
Creo recordar que antes también otro hubo, bueno, no ha sido la única estafa piramidal que hemos visto en España, ¿no? Bueno, pues la gente da igual, se ciega, se cegaba y quería ver los duros a cuatro.
Claro, claro, es el problema. La avaricia.
En fin, bueno, Feli, antes de irte, escribiste la semana pasada un magnífico artículo, sobre un emperador muy premiado, el emperador Trajano, que nació en Itálica, del que se van a cumplir ahora 1900 años, y creo que las celebraciones están ya todas programadas, ¿no?
Todas. Nos falta ni los calamares a la romana.
Modo guasa hispalense, ¿eh? Modo guasa hispalense. Los calamares a la romana, eso es lo que comió Trajano, ¿no?
Sí, yo creo que la Junta va a ser además un mercadillo romano, donde la especialidad va a ser precisamente eso, calamares a la romana, ¿sabes? Y luego creo que tienen montado un auténtico espectáculo para proyectar Gladiator. No hay nada, Paco, no hay pensado ni hecho nada, salvo que la universidad a lo mejor por su cuenta y riesgo esté intentando montar algún seminario o algo, pero absolutamente nada. Y estamos hablando, sin duda, del hombre mayor que ha dado esta ciudad. No te quepa la menor duda. No es que fuera el más poderoso, porque podríamos verlo, pero podríamos echar a pelear a lo mejor con el duque de Olivares. A lo mejor podríamos echarlo a pelear. Pero ni eso, ¿no? Pero aún así, te estoy hablando del hombre que gobernó el mundo, que llevó el imperio a la máxima extensión, que llegó casi a cumplir el sueño de Alejandro Magno de llegar con las legiones al oriente. El tipo que abrió vías comerciales para el aceite bético y para que se enriquecieran muchísimas familias senatoriales andaluzas con sitio y en el Senado y en Roma, y que además por Oriente fue capaz de llevar la plata que se extraía de aquí de Sierra Morena para pagar los lujos que el imperio demandaba en el mercado chino. Te lo digo absolutamente, lo más grande que dio esta tierra, y lo peor, y yo creo que el maltrato más absoluto y más sevillano que se le ha dado a uno de sus hijos más predilectos, ¿no?
Más claro ya no se puede
hombre,
decir.
Hombre, pero aquí con el mapping ya tenemos bastante. Sí. Aquí el mapping...
Amalia, es curiosísimo. Fíjate que se puede hacer un debate, se ha convertido el mapping en un debate cultural. Totalmente. Cultural, ¿eh? Durante esta semana y en las redes estaban ahí. Sí. Y de Trajano es que...
Nada.
Ni
de ningún hijo de esta ciudad, ¿eh? Porque Fray Bartolomé de las Casas fue el creador de los derechos humanos.
Otro, por ejemplo.
Y nadie lo conoce, o sea, aquí no valoramos lo que tenemos.
Hay gente que piensa que Fray Bartolomé de las Casas era corredor de finca.
Sí, hombre.
Por el apellido. No, vamos a ver, aquí se lo contaba yo antes a Félix Machuca, cuando estuve hablando con él. Aquí yo recuerdo hace, no sé, 15, 20 años, que hubo un grupo en el barrio del Arenal y se recogieron firmas y todo, y vamos, se quiso quitarle la calle Adriano para ponerle calle Baratillo, porque decían que quién había sido Adriano y qué relación había tenido Adriano con Sevilla.
Qué fuerte.
Así es.
Vamos, le ponen una...
Y no sirvió, Paco, no sirvió para crear conciencia ni el libro de cabecera de Felipe González en aquellos años que fue la memoria de Adriano de Margarita Yurcena, acuérdate, ¿no?
Fantástico libro. Querido Félix Machuca, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Oye, mándame el artículo, ya que estamos hablando, mándame el artículo de Pasión en Sevilla, que estamos cerrando la revista, así ya no debo poner WhatsApp, ¿vale?
Pues a propósito de Pasión, te quiero recordar una cosa y bueno, invitar a los que quieran ir. Que
esta tarde.
A las 9 y cuarto, ¿no? En la Macarena, pues presento el anuario de Esperanza Nuestra. Un magnífico anuario que de verdad, no os lo debí de perder, y con fotografía maravillosa y con una serie de artículos muy, muy, muy interesantes, entre ellos del último finalista del Premio Planeta, la Pilar Aire, y que narra una experiencia muy privada y muy íntima que tuvo con la Esperanza Macarena, ¿no? Y es un artículo fabuloso.
Pues esta tarde, Félix Machuca, en la Macarena. Un fuerte abrazo, Félix, gracias.
Un besito, Félix.
Un beso muy grande, María.
Adiós, mi arma.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso queremos celebrar contigo nuestro 40 aniversario en Andalucía. Hasta el 26 de noviembre, por compras superiores a 20 euros, podrás participar en el sorteo de 6.500 lotes valorados en 50 euros cada uno. Ven a vernos y no te lo pierdas.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
A las 12:50, presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, Pedro Sánchez Cuerda, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Estamos en la Sevilla Tapas Week, la Sevilla Week Tapas, ¿cómo se llama eso?
Sevilla Tapas Week, empezó el pasado viernes y durará hasta este próximo domingo.
O sea, es week y media.
Week y cuarto.
La week and a half.
Week and a half. ¿Cómo va la celebración?
Pues la verdad es que estamos súper contentos porque otro año más subimos un peldaño más en lo que queremos que se convierta la gran fiesta del otoño sevillano, ya de que una gastronomía y cultura y ocio y deporte. Y este año pues muchísimos participantes, este fin de semana pasado uno de las novedades de este año, que es además del concurso que se fallará el día 22 al final del evento, en el que todos los pueden participar a través de la aplicación STW o directamente con los tapaportes en los bares. Pues además de esto hacíamos un concurso gastronómico con la Academia de Gastronomía, nos ayudaba a seleccionar 6 finalistas de los 98 participantes que hay, y se ha hecho el concurso este fin de semana pasado en el patio de la Diputación, quedando campeón del concurso gastronómico Manolo Mayo de Los Palacios, y en segunda posición Modesto, con una asistencia de público tremenda, muy contento. La verdad es que estamos muy contentos con la edición.
Pues enhorabuena a Manolo Mayo, que es además una referencia. Oye, que en Los Palacios haya un restaurante de la calidad de la categoría de Manolo Mayo es mérito de Manolo Mayo, ¿eh?
Pues lo es. Es un restaurante de una calidad tremenda que participa de la gastronomía sevillana cada vez que se organiza cualquier cosa, que ya sale fuera de nuestra frontera a que se escuche su pueblo y su gastronomía. Y la verdad que estamos muy satisfechos con una persona y una familia tan encantadora como son los Mayo en general, pues hayan ganado, porque es una etapa súper elaborada, apostando por la quinoa que se está plantando en los campos de nuestra provincia, y han querido pues ponerla.
Es uno de los alimentos del futuro, Pedro.
Así es.
La quinoa es uno de los alimentos del futuro. Son las lentejas del futuro.
Y por Trebujena y por toda esta zona se está plantando muchísimo, y ellos han tenido la licencia de decir, oye, a la hora de plantearnos qué etapa hacer, pues vamos a apostar por este producto, que es el producto, como tú bien dices.
Yo lo he probado allí, la quinoa, que la ponen de acompañamiento y es fantástica. Bueno, has dicho algo de deporte. El tapeo, yo sostengo que el tapeo es un deporte. ¿Por qué? El tapeo, no comer de tapas en un bar. Eso es otra cosa. O sea, tú puedes comer de tapas en un bar. Puedes hacerlo, evidentemente, nadie te lo va a prohibir, faltaría más, vamos. Tú puedes comer de tapas en un bar, ¿no? Pero tapear es otra cosa. Entonces, tapear es, tú puedes empezar a tapear en el centro de Sevilla y terminar en Sevilla Este andando. Fíjate tú la cantidad de kilómetros, hombre. O sea, terminas de tapear y pesas menos que cuando...
Si es que te ponen tapa, ¿eh? Por otra parte, que hay bares que no ponen tapa. Te dicen media ración.
Eso es otra, Pedro. Se está perdiendo la tapa en algunos bares.
Quizá eso que está diciendo Amalia, a la que aprovecho para saludar.
Hola, Amalia, yo también a ti.
Me alegro mucho saludarte. Que es verdad que durante una época se había perdido esa tapa en muchos bares, y es una de las cosas positivas, y es bueno que podamos sacar algo positivo de la crisis que hemos sufrido, que ya son los menos los que no ponen esas tapas. Ya casi todo el mundo pone tapas a unos precios o a otros, pero se acomodan a que todos los restaurantes tengan tapas, todas las barras, más que nada, más que los restaurantes.
¿Cómo ve la tapa el visitante? Porque al visitante le llama mucho la atención la tapa, y yo siempre digo lo mismo, en San Sebastián han patentado prácticamente el pincho. La gente va a San Sebastián a comer pincho, la gente va a Italia a comer cocina italiana o fuera de Italia. Sin embargo, nosotros tenemos la tapa y nos está costando trabajo que la gente identifique la tapa con Sevilla, ¿no?
Pues ese es uno de los grandes objetivos de la Sevilla Tapa Week y de todas las fuerzas que está haciendo la Asociación de Hostelería, por reivindicar lo nuestro, por reivindicar. Siempre decimos que Sevilla es la capital mundial de la tapa, y lo decimos simplemente porque Sevilla es la capital de Andalucía. No entramos en provincialismo de si empezó la tapa en Sevilla, en Córdoba o en Málaga. Creemos que es un producto netamente andaluz, es un producto que ya ha traspasado nuestra frontera y que muchas veces pues no se sabe desde fuera si es mexicana o española, y nosotros tenemos que reivindicar que es española, y que es española y andaluza, y que realmente es el producto, dicho por todos los grandes chefs, que el producto que debe salir a vender fuera de nuestra frontera España, una vez que ha alcanzado el grado que ha alcanzado dentro de la gastronomía con los grandes chefs, ese segundo paso, que es comercializarlo, es la etapa como un producto eminentemente español y andaluz.
En las grandes ciudades europeas, París, que la tenemos ahora estos días en el corazón todos, ¿no? O Londres, en esas ciudades, o en Berlín, en esas ciudades, ya hay bares de tapas que lo ponen, lo anuncian además, lo de tapas en letras grandes. Lo que pasa es que en muchos casos no son ni siquiera españolas, son de otros países. Por cierto, los miércoles nosotros nos apuntamos también a la causa, ¿eh? Somos defensores. Los miércoles tenemos nuestra sección con Fernando Carrasco, el día del espectapeador. Es como el día del espectapeador, y se generan grandes polémicas, ¿eh? Este miércoles vamos a hablar de Pincho con X, que nos lo sugirió Alfonso Usía en nuestra dirección de Twitter, @copesevilla. Pincho con X o Pinchito Moruno. Yo soy partidario del Pinchito Moruno, evidentemente. Además, es una tapa que me encanta, ¿eh?
Evidentemente.
Y es de las nuestras, en Errancia, el Pinchito Moruno. Vamos como unos pinchitos.
Es el momento de reivindicarlo y de
muy bien.
Que todos conozcamos la importancia que tiene a nivel económico, las de puestos de trabajo que vienen desde esa simple tapa que nos tomamos, y de unir la tapa como producto transversal que, como tú decías antes, une deporte, cultura...
Todo, conversación, todo. Charla, de todo. Pedro Sánchez Cuerda, presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Salud.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Hola, buenas tardes.
Juan Diego Periáñez, buenas tardes.
¿Qué pasa, Robles?
Las 12:56, ¿dónde está Juan Diego Periáñez?
Pues mira, estoy que me han invitado a un concesionario de BMW que hay aquí en el Aljarafe, que se llama BMW Aljarafe Motor.
El mío me lo trae de color blanco.
Y voy ahí a ver un BMW eléctrico que hay, que se llama BMW i8, que es una auténtica maravilla, que bueno, pues que las unidades salen con cuentagotas de la factoría y andan todas vendidas y listas de espera, y es difícil ver un ejemplar, y voy a verlo. Y aquí voy totalmente digitalizado en mi casco integral con Bluetooth homologado, hablando contigo.
O sea, tú vas en la moto con un casco
y hablando.
Sí, pero vamos, que es totalmente legal, ¿eh? Que
sí.
La homologación y todos los laberintos habidos y por haber.
¿Y por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, estoy en la salida 15A, San Juan de Aznafarache Alto, Mairena del Alcor, Corea del Río. Acabo de pasar.
No, Mairena del Alcor, no, de la Jarafe.
De la Jarafe, eso, Mairena de la Jarafe, Corea del Río.
Yo no me oriento así, ni veo qué tienda hay por allí. Porque yo, ¿eh? Eso que tú dices parece el Pegó, que qué tienda hay por allí, eso no me oriento yo.
Oriéntate, chiquilla.
Por allí está el Hipercom.
Ah, eso. ¿Dónde está el Hipercom?
Estoy subiendo para la Alcora, para el Hotel Alcora.
Ahí, por allí vivo yo, al lado.
Al lado. Amalia vive cerca de allí, ¿eh? Si tira más para la derecha y si tira para la izquierda es donde vivo yo. O sea, que estás ahí.
Hablando de coche, Robles, Amalia.
Dime.
Yo quería hoy contar la anécdota. Hay una marca de coches eléctricos que se llama Tesla, que es la que ofrece la mayor autonomía, la mayor complejidad electrónica, y bueno, pues el mejor coche eléctrico se llama Tesla. Aparte de este BMW que voy a ver ya ahora, ¿no? Pero los Tesla son los que parten el bacalao. Son tan inteligentes esos coches que los de Tesla han actualizado el software del coche y tienen piloto automático.
¿Piloto ¿Vale? automático?
Sí, que no es un coche autónomo, es decir, no conduce sin... no se mueve sin conductor, pero... sí que es automático, es un piloto automático, puede hacer las cosas siempre que el conductor vaya pendiente. Pero ha habido unos cuantos de desaprensivos que se han puesto a hacer tonto con los Tesla y han subido los vídeos a YouTube, ¿vale? Conducí con los pies para arriba, conducí haciéndose el dormido, conducí tocando la guitarra, y entonces la marca se ha visto obligada a desactualizar los coches y eliminar esta implementación de el servicio que ofrecía.
Oye, ¿qué te parece? ¿Los tontos nacen o se hacen? Es una pregunta que siempre me he hecho.
Las dos cosas.
No, hombre, está el tonto contemporáneo.
Eso se lleva, como aquí se dice, en la masa de la sangre. Y luego se hace.
El tonto con barco
contemporáneo. Y una cosa que es súper buena, el piloto automático, que ayuda muchísimo a la fatiga, porque el coche funciona cuando tú tienes las dos manitas puesta en el volante. El piloto automático te obliga a tener
las manos en el volante,
¿vale? pero conduce solo, gira a la derecha, gira a la izquierda, pero claro, tú sabes, empieza la gente a tontear y a chuminear.
Y se lo cargan todo. Que nos vamos.
Se lo cargan todo. Bueno, hala.
Que buen viaje, y ya nos contarás tranquilamente ese BMW
i8. Ten cuidado.
No, ahora voy a hacerme una foto y la subo al Twitter.
Ah, venga.
@copesevilla, ¿vale?
@copesevilla. @copesevilla. Hasta luego, Juan Diego Periañez.
Hasta luego.
Música de hoy, de ayer y de siempre. Discos dedicados. Toda la información en COPE. Seguimos.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Prosiguen las investigaciones, los registros y las detenciones en relación a los atentados de París del viernes. Esta mañana, la policía belga ha desarrollado una importante operación en dos barrios de la ciudad y podría a esta hora haber algún detenido.